104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Un buen hablador charla con sus oyentes en forma natural, amistosa e informal. Gracias por tus amables orejas. Eres bienvenido y bienvenida a este programa Palabra que sí. Me acompañan José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Y Javier Mendoza.
Buenos días, Gloria.
Este programa llega al número 43, un símbolo que para nuestra nación, pues también tenemos. Así como fue el 68, pues un símbolo de represión. Me voy a permitir presentarte un pasaje de Paco Ignacio Taibo llamado Nada de teléfono. El gobierno se negaba a dialogar en los términos de los estudiantes, nada de diálogo público, solo negociación encubierta, nada de pérdida de prestigio, nada de legalidad, solo lo habitual, rejuego, comadreo, oscuridad. Nosotros, como estábamos locos, le exigíamos transparencia. La única transparencia que ofrecía era la claridad de sus actos represivos. El ala derecha del movimiento trataba de replegarse. El rector de la universidad llamaba al regreso a clases. La proposición era derrotada masivamente en las asambleas. Cada escuela que terminaba de votar en contra de la propuesta de levantar la huelga salía en manifestación por la explanada universitaria para proclamarlo. Carteles con un teléfono tachado y el mensaje: este no es diálogo público. Cerraban la puerta a las negociaciones subterráneas que nos parecían una trampa. ¿Qué seguía? Los días eran largos, pasaban muchas cosas. La trabazón era para ellos, no para nosotros. Cada día crecían los mítines callejeros. Las brigadas de propaganda aumentaban. Pues es así como recordamos pasajes de estudiantes en México. Vamos a escuchar el audio llamado Panteones, de Álvaro González.
La radio es una magnífica dama de compañía. A mí me ha dado tanto que si te contara tantas satisfacciones humanas. Hace unas semanas llega la carta de Manuel. No te voy a dar más datos acerca de mi amigo Manuel, pero me dice que en una circunstancia difícil de la vida, doña Radio y yo le acompañamos. Me pregunta Manuel que cómo era el cielo de los romanos, porque siempre tú y yo, nuestros ancestros todos, nos enfrentamos con ese terrible misterio que es el punto final, y hasta aquí llegamos. Ese misterio que es el origen de todo el pensamiento humano. ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? Y luego vienen las respuestas religiosas, y vienen las respuestas meramente filosóficas, y viene a fin de cuentas el misterio. El cielo para los romanos era aquello que ha quedado consagrado para la posteridad en un enorme jardín parisino, en un enorme parque parisino, los Campos Elíseos. Ahí llegaban los romanos bien portados. ¿Y qué significaba portarse bien para los romanos? Si ellos eran militares, si ellos eran guerreros, eran bélicos, claro está que las armas eran las que entraban por delante en esos Campos Elíseos. Y los que se mostraban temerosos, los que se mostraban cobardes, los que no prestaban servicio al Estado en esa expansión tan notable que tuvo el Imperio Romano, esos iban a dar directos al Averno, siempre dentro de, y lo digo con todo respeto, no quiero ofender tu sensibilidad místico, religiosa o tus creencias, siempre dentro de la mitología para resolver ese misterioso más allá, siempre han existido premios y castigos. Para los musulmanes, imagínate lo que era la promesa o lo que es el encontrarse allá en el paraíso con el Edén, con esas setairas, con esas, para el guerrero musulmán, era parte del premio encontrarse con bellísimas mujeres allá, en el mucho más allá. Mira que esto es pura filosofía barata. No creo que haya filosofía cara. Simplemente hay filosofía que alcanza a resolver tus dudas y otra filosofía que pasa de lado y no sirve absolutamente para nada. Yo tengo una teoría horripilante, tal vez estrujante, tal vez también te moleste si la confieso y la ventilo, que tú a donde viajes, asómate a ver iglesias y panteones, y vas a conocer la quintaesencia del comportamiento de esa particular forma de entender la civilización. Los panteones anglosajones son simplemente jardines. ¿Por qué? Mira, los países nórdicos. Tú puedes hablar en esas avanzadas civilizaciones, puedes hablar de todo. No hay tabú, ya no existen prejuicios, son civilizaciones aparentemente, lo ponemos entre comillas, muy liberadas, muy avanzadas, y se puede hablar de todo en la sobremesa, de todo, menos de algo que es la muerte. En los países anglosajones, si tú te asomas a sus cementerios, te vas a encontrar con la novedad de que no se dice para nada la palabra muerte. Caminó, se fue al más allá, pasó, simplemente pasó, pero no se pronuncia, no se dice en esas inscripciones lapidarias, no se pronuncia la palabra muerte. En fin de cuentas, ese término tan obsceno, le podemos llamar así, porque molesta a nuestros oídos, y nos molesta cuando llega cerca de nosotros. Ese término es una realidad inevitable. Y que se habla de educación sexual, y se habla de educación artística, y se habla de otro tipo de educaciones, pero habría que mencionar también un tipo de educación que es la educación vital. Partimos cuando nacemos. ¿Te acuerdas qué hermoso lo dice Manrique? Andamos mientras vivimos, llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Pero cuesta tanto trabajo asimilar la estadística cuando te mastica un trozo del alma. Y eso te lo digo, ¿por qué? Porque supongo que tú y yo somos amigos. Y hace un rato, mientras venía para acá, encontrarme contigo, curiosamente pasé por una calle de ese depauperado, de ese quebrantado centro de la ciudad, Guadalajara, el pobre centro que parece cualquier cosa menos lo que fue, un lugar de alcurnia, un lugar de empaque en las ciudades realmente que se les nota la pátina del tiempo, las ciudades que tienen historia. El centro de la ciudad es el lugar más caro y más apetecido para vivir. Pero claro, en el modelito que seguimos, el centro es el lugar más abandonado a su propia suerte. Y pasé por una calle Donato Guerra, una casona que está por allí, casona añeja, e inmediatamente recordé algo que me ocurrió hace, qué sé yo, saca cuentas, en el 50 y tanto, si así lo digo, porque me da la gana y yo sé que tú lo entiendes. Frente a la casona aquella, yo era apenas un niño, se detuvo un carruaje con paredes o con, ¿cómo le podríamos decir?, con coberturas de cristal, parecía un estuche de cristal aquel carruaje, con caballos negros, y los caballos con mallas negras, con unos crespones los caballos también, y conduciendo aquellos hermosos caballos, un tipo en el pescante vestido de levitón y con chistera con sombrero de copa. Era que iban por mi bisabuela. Mamá Amalia le llamábamos. Hay un hermoso versito que incluso lo inscribí por allí en ese librico del que vuelvo y vuelvo y vuelvo a hablar porque es un poco mi hijo. Y decía aquel versito hermoso, qué bonito es un entierro con su caballito blanco y su caballito negro, con su cajita de pino y su muertito dentro. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero a esa realidad nos enfrentamos. Y esa es la base del pensamiento, el sentir que discurrimos. ¿A qué te suena esa palabra? Discurreré. Vamos corriendo en el tiempo. No podemos detenerlo. Y el segundero nos va. Nos va. Nos va aniquilando. O nos va convirtiendo en otra cosa. La juventud es algo hermoso no porque permita o nos permita hacer tonterías, sino porque a veces da tiempo para repararlas. ¿Tú sabes cómo se llama el lugar donde habitan todos los dioses? Ay, los romanos, tan simpáticos ellos. Acabaron tan pialados, es un término charro y espero que lo entiendas, en su propia teología que acabaron haciendo también el panteón, el lugar para que estuvieran allí todos los dioses, que es una estructura maravillosa en Roma, tú la habrás visitado, no me acuerdo a quién está dedicada, a qué emperador está dedicado ese templo, el panteón o qué emperador lo construyó, pero es una obra de ingeniería o arquitectónica más allá de lo que puede creerse. Sí, lo digo tal cual, aunque te parezca que me estoy desbarrando, ni mucho menos. Sí, sí, lo acepto que estoy desbarrando. Pero ese panteón que todavía existe, que fue transformado en iglesia católica, fue el lugar destinado para reunir ahí todos los diosesotes, dioses intermedios y diosesillos de los romanos. Así se pialaron con su teología ellos. Y el nombre de panteón pasó a significar otra cosa muy distinta, pero también haciendo referencia a ello, a que en esos lugares, en esas necrópolis, ciudades mortuorias, ahí están como todas las formas de creer en el misterio, que cada quien se lo representa como pueda, y cada quien es muy respetable con su propia representación del misterio. Hay muchas personas aquí en Guadalajara que no conocen el Panteón de Belén. Que es que el Panteón Romántico, llámale como quieras, pero es algo que se escapó milagrosamente a la piqueta demoledora, a la piqueta transformadora y modernizadora de la ciudad. Pero siempre los muertos han estorbado. Extramuros de la ciudad, una vez que fueron sacados del atrio de las iglesias y de las iglesias mismas, de su interior. Hay crónicas del tiempo de la colonia en donde se menciona el mal olor que despedían las iglesias porque precisamente allí se llevaban a los deudos finados, allí se llevaba a los seres queridos a sepultar y los de mejor categoría ingresaban y de acuerdo a la categoría iban llegando hasta el altar. Y los de categorías inferiores se quedaban simplemente en el atrio, que era el campo santo, el campo sagrado destinado a la sepultura de los difuntos. Y uno de los castigos de la iglesia para amedrentar o para hacer pensar o reflexionar dos veces a quienes intentaran cometer suicidio, era que no podían ser sepultados en sagrado. De ninguna manera podrían ingresar al atrio de las iglesias, ni mucho menos. Y ahí donde se encuentra la vieja central camionera, una calle que todavía es el único vestigio, recuerdo, de lo que allí existió, el Panteón de los Ángeles. Ese panteón, si no me equivoco, tuvo que ser abastecido, tuvo que ser habilitado como tal, para dar cabida a los ciudadanos zapatillos, que a causa de la peste o de las pestes del 800 y tantos fallecían a granel. No que todo tiempo pasado fue mejor, no es cierto. Y dicen los enterados, aunque aquí hay una especie de polémica, mi padre afirma haber visto esa lápida, que allí estaba inscrito, oí en una piedra, había quedado inscrito el nombre de Antomarchi, que fuera médico que asistiera a Napoleón Bonaparte cuando este corso, zurdo, que murió a los 54 años, puros detalles inútiles, no me los tomes en cuenta, pero Antomarchi fue catalogado como un médico incompetente, quien se responsabilizó incluso del fallecimiento de Napoleón. Algunos historiadores dicen que falleció en La Habana, otros logran verificar que falleció aquí en la ciudad de Guadalajara y a causa, quizá no me equivoco, de esas pestes que asolaron la ciudad, de esas epidemias o pandemias que asolaron la ciudad allá por el 800 y tantos. ¿Sería cierto que Antomarchi quedó ahí? ¿Qué más da? Que allegados son lo mismo los que viven por sus manos que los ricos, diría Manrique.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Hay muchas formas de ayudar a los estados que sufrieron con los sismos. Una forma es visitándolos para reactivar su economía. Así que lánzate a cargar energía en la pirámide del sol de Teotihuacán. Date una vuelta a disfrutar el excepcional clima de Cuernavaca. O ven a la Ciudad de México y descubre los cientos de atractivos que ofrece. La Ciudad de México, Morelos y el Estado de México te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México.
En Jalisco lo bueno cuenta. Para que los jaliscienses viajen más seguros y tarden menos en llegar a su destino, mejoramos la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la carretera Santa Rosa-Ocotlán-La Barca. También ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno. Y estamos construyendo la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que beneficiará a miles de tapatíos, zapopanos y tlaquepaquenses. En Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Aquí en Tonalá nomás piden el voto y no apoyan.
Pues en Guadalajara sí cumplen. Han arreglado parques, calles, cambiaron las lámparas, dan becas, apoyan a las mujeres con sus negocios.
¿Y por qué allá sí?
Porque en Guadalajara no se roban el dinero y cumplen su palabra. Pero vas a ver, pronto aquí será igual.
Movimiento Ciudadano es ejemplo de buen gobierno.
Y si en Guadalajara se pudo hacer todo esto, en Jalisco también se puede.
Movimiento Ciudadano.
¿Has imaginado a qué suena la oscuridad? Por ganar esta luz vine y estoy aquí. Por ganar esta luz me iré y volveré mil veces en el viento.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Invitada de honor, Madrid.
Radio Universidad de Guadalajara.
Invita.
Estás escuchando Palabra que sí. Te invito a comunicarte a los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803, al WhatsApp 33 14 10 33 27. En Face estamos como Mártires del Hercio. La página www.alvargonzales.info, donde puedes encontrar audios y escritos del Vallero y esta nueva serie de programas. Ya me dirás si te suenan interesantes. Ya te visitamos en tu casa, a domicilio, Ahora te invitamos a visitarnos en López Cotilla número 813, hoy a las 5 de la tarde, en el centro de nuestra ciudad, entre Camarena y Rayón, ahí en el desván de Don Quijote con Macario. Bueno, pues vamos a continuar escuchando este audio de Panteones.
En México también de la piqueta demoledora que lo mismo modernizó la ciudad, enderezó calles, hizo avenidas para darle paso a su majestad el automóvil. En México queda un reducto, una fracción mínima de lo que fuera el Panteón de San Fernando. Y hay una lápida allí que tiene su propia historia. Te cuento, para que veas cómo la historia es un acervo inagotable de cuentos y recuentos. El señor Lafragua era uno de los grandes funcionarios ministro de Relaciones Exteriores durante aquellos estira y afloje entre liberales y conservadores. Y el señor Lafragua, como todo ser humano, decide casarse. Claro está, qué de malo en ello. Y escoge a Lolita Escalante como novia y se compromete con ella y se dirigen ya al altar. Llega el gran día de la boda y Lolita Escalante va del brazo de la liturgia, creo que así es, va del brazo de su padre para que haga entrega de la mujer y la tome ya en el altar para comenzar toda la ceremonia litúrgica el señor Escalante, y están los funcionarios ahí, los funcionarios públicos que hacen un poco de, ¿cómo le podríamos llamar? Como siempre ha pasado, la religión es cosa de mujeres y beatos, pero en ciertos momentos la religión es cosa de todos, y los funcionarios públicos, está el espectáculo maravilloso, si no me equivoco, de la iglesia de la Profesa, una de las iglesias más encantadoras del centro de la Ciudad de México, de las más rimbombantes, y va Lolita Escalante, y en el momento en que el papá, el señor Escalante, se le entrega a Manuel Lafragua, Lafragua siente que se desploma. La que va a ser su mujer será un desmayo. No, quedó allí, fulminantemente muerta. Y en ese romántico panteón de San Fernando, en el centro de México, muy cerca de la Alameda Central, ahí se encuentran reunidos finalmente los restos de Lafragua y de la que nunca fue su esposa. Pero hay un epitafio que me parece que es entre simpático y dramático. Llegaba ya al altar, feliz esposa. Allí la hirió la muerte, y aquí reposa. En el Panteón de San Fernando, insisto, también se encuentran quienes fueron enconados enemigos. Por ejemplo, está, yo creo que ya sus restos no se encuentran allí, perdona si no soy muy fidedigno en esto, pero está la tumba original de don Benito Juárez, allí con todas las columnas y la simbología propia de la hermandad a la cual pertenecía él, con una escultura yacente, digna de todo encomio. Pero ahí también están sus archienemigos, aquellos que murieron en el Cerro de las Campanas, Miramón y Mejía. Es un panteón también simpático el de San Fernando. ¿Y qué me dices tú del panteón de Père Lachaise en París? Allí se encuentran Abelardo y Eloísa. Vaya historia de amantes, la de Abelardo y Eloísa. Es muy distinta a aquella de los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. Abelardo y Eloísa se enamoran, y nada de malo en ello, sino simplemente que Abelardo entra con engaños a la casa de Eloísa porque es sobrina de un canónigo. Y Abelardo se involucra sentimentalmente con Eloísa, y el canónigo descubre semejante amantazgo y manda emascular a Abelardo. ¿Qué significa emascular? Quitarle lo masculino. Y Abelardo, aquel que entró a la casa con el engaño y con la real justificación de que quería aprender toda la ciencia del canónigo, da un viraje a su existencia y se dedica a la vida conventual y Eloísa también ingresa en un convento y Abelardo y Eloísa, a fin de cuentas, reposan en Amantazgo Perpetuo y bajo tierra en el Panteón de Père Lachaise. Allí en el Panteón de Père Lachaise se da un fenómeno muy parecido al que se realizaba ante la tumba de Carlos Marx en Londres. Todos los días, a pesar del invierno y a pesar de lo que fuera, a pesar del clima londino, gris, chato, allí se encontraban flores frescas. ¿Quién las ponía? Yo nunca pude adivinarlo. ¿Por qué? ¿A quién pone flores donde le da la gana? Pero en el Panteón de Père Lachaise siempre hay flores y siempre hay gente en la tumba, en la lápida mortuoria, de un individuo que fundó toda una corriente espiritista o espírita, esa comunicación con el más allá. Eso que, insisto, cada quien resuelve como puede, el enfrentamiento con el misterio de la región del silencio perpetuo. Y siempre, siempre hay flores frescas, siempre hay ofrendas. Allí, en esa columna, no me acuerdo si apellida o se llama Corroarbán o tiene algún nombre, si tú lo recuerdas, por favor, dímelo. En alguna ocasión en un panteón, tomé esta inscripción, un pequeño apunte hecho con lápiz en letra menuda, quién sabe cuántas décadas o cuántos años tendría alguien de haber inscrito esto, con letra muy pequeña, junto a una lápida. No hay amigo del amigo, ni los deudos son ya deudos, ni hay hermano para hermanos, si anda la ambición por medio. Cómo las ambiciones acaban con parentescos y todo eso, luego de ese pasar, como dicen los anglosajones, de ese marcharse a una región donde el silencio es impenetrable. Qué bueno que estás conmigo. Y este tema, pues, sinceramente, sencillamente, no creo que sea muy atractivo. Pero yo nunca he tratado de apartarme de la realidad. Y creo no estarme apartando de la realidad al hablarte de cuestiones tan panteonarias. Y si te cuento de mi abuela Aurora, ella tenía una particular devoción. Siempre rezaba no sé a qué santo para tener un buen punto final. Y yo no sé si sería coincidencia o qué sería, pero tuvo un magnífico punto final. 3 días, 4 días, le declararon una enfermedad y paz. En la mañana, una buena mañana, amaneció bien, y al mediodía ya estaba allá. Después de haber estado conversando, simplemente durmió, y lo hizo muy bien. Y esto para que veas lo que es Doña Radio, para que lo oigas y me lo entiendas, trabajando en estaciones de mucha más potencia que esta amable emisora que nos permite conversar aquí y así. Me escribió en alguna ocasión un amigo de Salvador Bahía, en Brasil, y me mandó entre sus recuerdos, vamos a llamarle así, unas pequeñas tiritas de tela, con una inscripción que decía en portugués, o señor do bom fin, señor del buen fin. Y le escribí yo, ¿por qué me enviaste eso? Y me dices, una devoción muy extendida aquí en Salvador Bahía. El señor Don Bonfín te puede conseguir cualquier deseo siempre y cuando tú le hagas 3 nudos a la tirita y te lates en la muñeca izquierda y la dejes allí hasta que ese trocito de tela se pudra y se caiga. Créeme lo que, por aquello de mi abuela, por aquello de la devoción tan personal de mi abuela Aurora, se me ocurrió hacerlo y durante no sé cuánto tiempo, tal vez fueron meses, anduvo por ahí esa mugrosa tirita de tela, porque el señor de Bonfín, yo creo que es el patrocinador de eso, de Bonfín, del buen punto final, que hasta donde adivino, siempre se da. Porque, si no me equivoco, me corriges, que yo sepa, nadie ha salido vivo de este maravilloso juego que es la vida. ¿Te suena bien? Y hay epitafios simpáticos, y hay, como los otros que te he leído, un poco dramáticos. Te puedo leer un simpático, visible, hermosísimo epitafio, también tomado al pie de la letra de un panteón, por ahí, en este mundo de habla hispana. Aquí un domador reposa que se murió de pesar porque no pudo domar en 40 años a su esposa. Bonito epitafio, ¿no es cierto? Poco dramático. Y te estaba diciendo que se acabó el tiempo. El tiempo del programa. Te cuento que me llamo Álvaro González.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Por primera vez en Guadalajara, Russian Red. Russian Red. Sábado 4 de noviembre, Teatro Diana. La cantante española ofrece un repaso por sus éxitos y temas de Queen, The Pretenders y Tears for Fears. Russian Red. Boletos en Ticketmaster.
La mayoría de los accidentes de trabajo pueden prevenirse. Estudia la maestría en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Serás capaz de identificar los riesgos derivados de la actividad laboral y proponer acciones para su prevención. Sesión informativa.
Miércoles 8 de noviembre, 7 de la tarde, en el aula Q203 de CUSEA.
Solicita mayor información en el 3770-3300.
Extensiones 25923 y 25928. Universidad de Guadalajara.
Cátedra UNESCO de la Universidad de Guadalajara y el CONAPRED te invitan a participar en el séptimo certamen El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación en la Sociedad Jalisciense, estimulando a los jóvenes universitarios el interés por investigar en torno al fenómeno de la discriminación en la sociedad. Invitamos a participar en las categorías de ensayo y diseño de proyecto de intervención social. Radio Universidad invita.
Porque las cosas no parecen lo que son.
Multiverso.
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 Donde todos los universos son posibles.
Éntrale al debate en Multiverso.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Continuamos, amables amigos, con esta emisión número 43, número ya, como lo comentaba Gloria, número terrible ya para nuestra patria, y continuamos con el segmento de la canción. Les puedo decir lo siguiente: ser educador rural en México es uno de los pocos caminos que tienen los habitantes de las comunidades de nuestro país para intentar aportar individualmente trabajo que alivie la pobreza, la desigualdad y la ignorancia de millones de pobladores. Por eso las normales rurales han sido históricamente un sano semillero de luchadores sociales y destacados maestros. Tal es el caso del maestro Raúl Isidro Burgos Alanís, en cuyo honor fue nombrada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la cual fue fundada en 1926 como parte del ambicioso proyecto cultural de José Vasconcelos, que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la educación. en memoria precisamente de esta escuela rural y de los 43 normalistas aún desaparecidos, escucharemos a continuación una canción cuya letra fue escrita por el maestro Raúl Isidro Burgos, canción que se llama Guerrero es una cajita y que es interpretada por el grupo Blanco y Negro. Escuchemos la canción.
Entre un maestro y un profesor, el profesor te repite y trata de enseñarte lo que él aprendió. El maestro te guía y hace nacer en ti el amor a la lectura, a la investigación y al aprendizaje. Decía el maestro Gregorio Marañón, resulta que el peligro más grave de muchos de los que pasan por buenos profesores es grabar definitivamente las nociones en la mente de los discípulos, enseñándoles a machaca martillo las cosas e inutilizándoles para la egregia capacidad de dudar y renovarse. Estos son, en apariencia, grandes maestros. Crean unos discípulos orondos en datos, pero ineficaces para la creación, exactamente comparables a los eunucos. El profesor te aterroriza con el examen, te voy a reprobar, a volver a probar. El maestro te dice, Mira la vida cotidiana. Es un examen diario que hay que pasar con solvencia y el conocimiento es un horizonte infinito e ilimitado. El hambre de saber no la matas nunca, porque entre más sabes, más descubres que menos sabes. No es posible acabarla nunca. Si quieres, nunca estudies, pero aprende mucho. Lo malo de los profesores que se hacen pasar por maestros es que nos obligaron a estudiar para aprender de memoria algunas cosas y poder obtener un título o un diploma, y no nos permitieron conocer el placer de la investigación y del aprendizaje. En el caso de los profesores, de los maestros, Raúl Isidro Burgos Aranís era un maestro precisamente, que llega a prestar su servicio a la escuela con su servicio vocacional a la Normal Rural de Ayotzinapa, que entonces tenía el nombre de Conrado Abundes. Ya comentábamos que había sido fundada en 1926 en Tixla de Guerrero. Su personalidad del maestro Raúl Isidro Burgos era un hombre probo, inteligente, culto y sensible a los movimientos sociales, porque le tocó todo el periodo de la Revolución Mexicana. Él se construyó allí. Fue un destacado alumno, un maestro y director de esta institución, y a partir del año de 1930 le imprimió mística y apostolados magisteriales que hicieron florecer en ese nuevo asiento que le dieron a ella en la ex hacienda de Ayotzinapa, que se ubica en el suroeste del valle que cobija la población tixtleca. Raúl Isidro Burgos era consciente de que se necesitaba un maestro identificado con la población más pobre y apartada de la civilización. Se dio a la tarea de cautivar y hermanar conciencias para hacer del ejercicio docente una misión. Se propuso fraguar profesores rurales identificados con las clases más desprotegidas que combinaran su trabajo en el aula con las labores del campo, el trabajo social y cultural en la población a la cual les tocaría ser asignados. Idealizó un maestro que no olvidara ni se avergonzara de sus orígenes vinculados al campo y quienes lo cultivaban. Un ente que en ocasiones no solo fuera el profesor de los niños y adultos, sino también que fuera el gestor, el consejero, el médico, el escribano, el músico, el inductor de ocupaciones y artes, y en ocasiones pedidor de casamenteras y arreglador de entuertos familiares. Como ves, no se limitó a instruir y a enseñar. Su visión y su misión fueron más allá de la formación académica. Bajo su timón, en su gestión como director, los alumnos ahí fueron inducidos a aprender haciendo, a perfeccionar sus prácticas en el cultivo de la tierra, a apropiarse de los oficios y de las ocupaciones. No solo les estimuló a tener un amor a la docencia, sino que también les ayudó a incrementar su apego a la tierra que da sustento. Les propició un despertar cultural y les dio herramientas para que fueran profesores activos, inductores, pensantes, constructivos. De esos egresados se han compuesto las normales rurales de nuestro país, que han sido azotadas por los estigmas de por no amoldarse pues al marketing. Los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa cuentan del profesor maestro Isidro Burgos, dicen: nos instruyó en la cría del ganado y el aprovechamiento de materias primas, nos equipararon en el abecedario y la forma de cómo llevarlo a los rincones más apartados de la topografía nacional, nos enseñaron a palpar las manos de los humildes sin sentir repugnancia, nos indujeron a ser de por vida, no solo de moda generacional, profesores vinculados con los anhelos y las luchas sociales del pueblo a quien nos debemos. Y algo muy importante, en la Escuela Normal de Ayotzinapa se nos enseñó a respetar a nuestros maestros, porque con ellos se pretendía que fuésemos reflejo de la manera de comportarse y poseedores de un bagaje académico y cultural similar al de nuestros mentores. Se nos indujo a ir en pos de nuestros anhelos sin vender nuestra conciencia. Y bueno, La miseria humana que nos malgobierna recomienda a los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que hoy lleva el nombre de Raúl Isidro Burgos, de quienes aún se desconoce su paradero, les dice nada más: ya supérenlo. ¿Tú qué piensas? Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
La compañía italiana TPO presenta Farfalle, 11 y 12 de noviembre, conjunto de artes escénicas. Los actores cuentan la historia de una mariposa a través de la danza, música y movimiento, donde la audiencia es invitada a interactuar en el mundo del escenario. Farfalle, boletos en conjuntodeartesescenicas.com.
Fronteras, límites, muros, deshumanización, Norton Massa, geografías del olvido, instalaciones que detonan la reflexión sobre los desafíos que enfrentan los migrantes en el mundo contemporáneo. Hasta el 7 de enero de 2018, entrada libre. Building Bridges Art Exchange, Jam Gallery y Musa invitan.
Joaquín Cosío y José María de Tavira en La Desobediencia de Marte, 9 y 10 de noviembre, en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Una obra de Juan Villoro que cuenta la relación de amistad y rivalidad entre los científicos Johannes Kepler y Tycho Brahe. Dos genialidades casi contrarias que se necesitan porque se complementan. Boletos a la venta en conjuntodeartesescenicas.com.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Yo hago una propuesta para la ciudadanía porque los políticos no nos van a escuchar. Ya, tiene que escucharnos primero el pueblo de Jalisco. ¿Realmente cuánto costaría que nuestras casas en Temaca, en Acacico, en Guadalajara, cuánto costaría tener un sistema de agua sustentable?
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Panteón, cementerio, camposanto, tres palabras que querrán decir lo mismo. Fueron muchas las complejidades que alcanzó la teología entre los romanos, tan dedicados a la importación de dioses que luego rebautizaban. Por ejemplo, Palas Atenea pasó a ser Minerva y Artemisa se convirtió en Diana. Sumada la importación a la producción local, no poco significa. Hizo necesaria la creación de un templo único para congregarles a todos. El Panteón, Panteos, que significa todos los dioses. Por una transposición que asume que algo de divino tenemos los seres humanos, el lugar de nuestro destino final recibió el mismo nombre, Panteón. Se llegó a creer que la muerte no era sino un sueño muy prolongado, y el coimeterium griego, que se traduce como dormitorio, pasó a ser el cementerio. El término camposanto cada vez está más en desuso. ¿Campo y santo? Costumbre generalizada de sepultar a los fieles difuntos en sagrado o en terreno templario que prevaleció hasta el siglo XIX. Si algún día tienes tiempo y te aventuras por las riberas de Cajititlán, advertirás que aún los atrios de los añejos templos franciscanos cumplen con la función de dormitorios para quienes allí descansan. En paz, ve tú a saber. Y si aún te sobra tiempo, ve a Sombrerete, en Zacatecas, y observa el piso del templo de la Santa Vera Cruz, todo él con puertas de acceso a las tumbas. Con todo y la supuesta función igualitaria de la muerte, a los difuntos de abolengo se les sepultaba en el interior de los templos, y a los difuntos humildes en el atrio. No son pocas las crónicas coloniales que mencionan el hedor nauseabundo de algunas iglesias, y hay quien asegura que de allí viene la costumbre del uso del incienso. Por cierto, a los suicidas y ejecutados por determinadas causas, ritual del tiempo colonial, se les negaba sepultura en sagrado, y alguna cofradía se encargaba de ir a arrojar el cadáver fuera de la población, cadáver cubierto tan solo con un petate, del cual al final también era despojado. ¿Has oído eso de ¿A mí no me asustan con el petate del muerto? Todavía se dice, y haciendo alusión a aquel regresar de la cofradía con eso, con el petate del muerto. A mediados del siglo XIX, el Estado mexicano nacionalizó a los muertos. Suena raro, ¿no es cierto? Mediante la legislación que creó el Panteón Civil, el culto funerario fue quitado a la Iglesia Católica y los camposantos pasaron a ser campos estatales laicos al unísono de la desamortización para literalmente quitarle lo muerto a los bienes eclesiásticos que, en no pocos casos, pasaron a manos de los compadres. Juan Antonio Mateos, muy amigo del presidente en turno Benito Juárez, se quedó con todo el convento de Santa Clara en México. Pero más allá de la intención y justeza de tales medidas, un hecho. El Panteón Civil siguió siendo templario, en una especie de reacción subconsciente y supersticiosa. Si ya mis restos no pueden quedar junto o en un templo, que sobre ellos se construya uno. Así, la arquitectura panteonaria del México liberal es exquisitamente templaria o capillesca, y sin dejar de lado la influencia del rey Mausolo, que dio origen a los mausoleos al ordenar hace alrededor de 3000 años y en Grecia que le construyeran una tumba inigualable, que ahora está en el Museo Británico. En la antigua Roma, para que las almas de los muertos no regresaran, se les enterraba a las afueras de la ciudad y de noche, para despistarlas. La cofradía se alumbraba con funus, ¿te suena? Palabra latina que significa antorcha. De ahí la palabra funeral. Cómprate ya tu terrenito, porque bien lo dijo Antonio Machado, lo nuestro es pasar. Polvo somos y polvo seremos. Palabra que sí.
Vamos ahora a la palabra diversión. Lo divertido resulta tan difícil de definir como la rutina cotidiana. Es algo muy personal. Precisamente divertio, en latín, es salirse del camino trazado o habitual, lo cual en un sentido más anímico que de terreno. Es la esencia de las diversiones que nos permite volver a lo cotidiano, pero pues renovados. Mas divertio también tiene el significado de desviación y es entonces en lo que puede convertirse la diversión, en un abandono del camino principal, pero ahora sin la intención posterior de retomar la ruta. Y tú te diviertes, se requiere de ingenio para divertirse, todo con exceso y nada con medida, ¿es esa una diversión? Pues así llegamos a la palabra también de divorcio. El lenguaje es muy divertido, en su gran lógica, a lo largo de los siglos, conservada. Si tomar otro camino geográficamente es un divertio, ya hablamos de esta palabra latina, al término se le hizo un ligero ajuste jurídico y fonético, para derivar de allí el nombre de todo un proceso de diversificación. Y después de la conyugación, recordemos que ya en otra ocasión habíamos hablado que yugo es unir o uncir. Bueno, pues andando por un mismo camino se llega a un divertio. El término se disimiló o diferenció para su uso jurídico, cambiando la E por la O y la S por la C. Y fue así como surgió tan áspero y violento sustantivo. Divorcio. Caminos que al llegar a cierto punto divergen y en sentido estricto se divierten o separan. La lógica multisecular, o sea muy antigua, de la lengua bien lo implica. La diversión puede llevar al divorción. Las palabras también se separan de su forma escrita original. Palabra que sí. Bueno, pues quiero agradecerle a José Luis Vázquez Montaño, que también esta vez nos mantuvo al aire y queda abierta la puerta del desván para que puedas llegar hoy a las 5 de la tarde. Y también ve apartando un espacio en tu agenda para nosotros el jueves 16 de noviembre a las 8 de la noche en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Pues vamos a hacer el programa con tu honorable presencia. Le agradezco a Chavalé, a Horacio, a Horacio, a Javier Falcón, a Ofelia Calderón, a José Luis Hernández, a Antonia Márquez, que nos dice que su abuela materna tenía la creencia de que la muerte avisaba a la puerta, llamaba, y a la tercera llamada, bueno, pues le quedaban pocos días al que le hablaba. Mario Antonio Toscano, Alicia González y Antonio Rangel, gracias por sus comunicaciones. José.
También Laura Imelda se comunica y también Marco Guillén, así bueno, es.
Muy bien. Sí. Bueno, Javier.
Sí, sí, nada más volver a recalcar el proceso de significación que puede tener fechas importantes, trágicas, conmemorativas, como parteaguas en un espacio como una nación.
Muy bien.
Y yo quería comentar también acerca de la palabra parca, precisamente que viene a tono con estos días tan fúnebres, que corresponde a una palabra que es de la mitología romana, que se refiere a las parcas, que eran las personificaciones del fatum o destino. Ellas controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal e inmortal, desde que nacían hasta que se morían, y eran temidas incluso hasta por los dioses, hasta por el propio Júpiter, que estaba sujeto a su poder de ellas. Ellas eran las que tenían sus equivalentes en Grecia como las Moiras y en la mitología nórdica como las Nornas. Ellas eran tres hermanas que hilaban y personificaban el nacimiento, la vida y la muerte. Escribían el destino de los hombres en las paredes de un enorme muro de bronce y nadie podía borrar lo que ellas escribían. Ellas se llamaban Nona, Décima y Morta. Y también tenían sus equivalentes, como te decía, en griego y en la mitología nórdica. Ellas se encargaban de llevar las almas fallecidas a lugares donde iban a pertenecer, al infierno, al cielo o al purgatorio. Ellas se dedicaban a hilar, luego cortaban el hilo que medía la longitud de la vida con una tijera y ese corte fijaba el momento de la muerte. Ellas hilaban lana blanca y entremezclaban hilos de oro e hilo de lana negra. Los hilos de oro significaban los momentos dichosos en la vida de las personas y la lana negra, los periodos tristes. ¿Cómo ven? Palabra que sí, de veras. ¿Sí?
No, pues son creencias que tenemos porque ciertamente yo no sé para qué queremos saber todos de la muerte si lo vamos a saber a su tiempo.
Sí, por lo pronto hacemos una pausa y nos vemos en 8 días.
No, a las 5, hoy a las 5.
Bueno. Hasta entonces.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.